Hola, buenas tardes. Psicología Hoy les va a acompañar desde ahora mismo y hasta las 8:15 de la tarde. Es una propuesta de los profesores de la Facultad de Psicología que, junto con otros profesionales, nos irán introduciendo desde sus diferentes especialidades, la psicobiología, la psicología social, la psicología clínica, en lo más significativo que se plantean hoy las ciencias de la conducta. Los alumnos de la UNED pueden consultar los temas que vamos a tratar aquí cada domingo y durante todo el curso en la guía de la facultad. También hay una guía específica de medios audiovisuales donde se incluye la programación completa de radio. Por otro lado, en Internet pueden escuchar en diferido todos nuestros programas. Ni siquiera es necesario ser alumno. Basta con entrar en la página central de la UNED, uned.es, y desde ahí buscar el apartado radio. Esta tarde en Psicología Hoy nos vamos a mover en el terreno de la psicología de la salud y más en concreto nos vamos a referir a la psicología de la reproducción, un nuevo campo de aplicación con grandes posibilidades de desarrollo profesional. La UNED imparte por segundo año consecutivo un curso de posgrado de especialista universitario que se titula La reproducción asistida, aspectos psicológicos, médicos y legales. Dirigen este curso la profesora de Derecho de la UNED, Yolanda Gómez, y Carmen Moreno Roset, profesora de psicodiagnóstico de la Facultad de Psicología. Carmen Moreno nos propone hoy acercarnos a este triple enfoque con el que hay que plantearse la reproducción asistida.
Buenas tardes a todos. Para hablar sobre este apasionante tema que es la reproducción asistida a debate, contamos con dos especialistas de primera línea dentro de dos disciplinas diferentes. En primer lugar, quiero presentar al doctor Bernabé Hurtado de Mendoza y López, que es especialista en medicina de la reproducción y dirige el Instituto Ginecológico La Cigüeña. Buenas tardes, Bernabé.
Buenas tardes.
Asimismo, contamos entre nuestros invitados con una asidua ya amiga y profesora de la casa, que es la profesora Yolanda Gómez Sánchez, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de aquí de la UNED. Hola, buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bien, como ven ustedes, estamos tres especialistas reunidos aquí para debatir sobre las técnicas de reproducción asistida y lo haremos desde tres disciplinas diferentes, la psicología, la medicina y el derecho. ¿Por qué hemos pensado que es importante el debatirlo desde estos tres ámbitos? Bien, porque realmente la medicina de la reproducción lleva ya muchos años luchando, avanzando e investigando en ese campo, pero a su vez la psicología y el derecho son otras dos disciplinas que están totalmente implicadas con las técnicas de reproducción asistida y de eso es lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Para que vean ustedes cómo la psicología tiene un papel importante en las técnicas de reproducción asistida, les diré que las técnicas de reproducción asistida constan de distintas fases en las que las pacientes sufren un desgaste no solo físico, sino también emocional. Mente y cuerpo están presentes en cada momento. Sin embargo, por lo general, en las unidades de reproducción asistida no se les ofrece ayuda psicológica a esas mujeres o a esas parejas. Es evidente que la colaboración de la psicología con la medicina de la reproducción permitirá ofrecer una atención integral a las parejas que siguen programas de reproducción asistida. De hecho, en otros países en los que ambas disciplinas trabajan en conjunto, se ha constatado que aumenta la calidad de vida de estas parejas en cuanto a que disminuyen los niveles de ansiedad, de depresión, aumenta la autoestima, la asertividad, e incluso existen estudios que apuntan hacia el aumento del número de gestaciones cuando al tratamiento médico se le añade además el psicológico. Recordemos el eslogan de todos conocido de la OMS, que dice que sin salud mental no hay salud. Y a todo esto habría que añadir que tanto las parejas o las mujeres que se someten a esas técnicas como también los profesionales sanitarios que las aplican tienen una serie de derechos y obligaciones y por tanto el derecho también está ahí directamente implicado, como nos va a contar seguidamente la profesora Yolanda Gómez. Yolanda, ¿nos podrías explicar la relación, el nexo entre la psicología, la medicina y el derecho en la reproducción asistida?
Bueno, pues no sé si puedo yo ser tan explícita y hablar de las relaciones entre la medicina, el derecho y la psicología, en cuyos campos sois vosotros más expertos que yo misma, ¿no? Yo lo que quizá puedo decir es que en cuanto a la regulación de las técnicas de reproducción asistida, España fue pionero porque se inició la regulación en la década de los 80, algo avanzada la década, concretamente la ley 35, que es la que regula las técnicas de reproducción asistida, pues se aprobó a finales de 1988. Lo cierto es que, aún así, es un tema tan delicado y tan comprometido que ha merecido la atención del derecho durante todos estos años. Por ello diré solamente que la ley 35 fue recurrida en inconstitucionalidad en su momento, que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia correspondiente más de 10 años después, porque lo hizo en julio de 1999, y que por lo tanto, como digo, todavía el derecho tiene grandes retos respecto a esta regulación. Ahora, ¿cuál es la relación, decías tú, entre la psicología y la medicina? Bueno, pues yo puedo decir que el derecho tiene que ser el marco dentro del cual se realizan las técnicas. Eso es lo propio de un Estado de Derecho y, por lo tanto, así se contempla en la ley. Y luego, por otro lado, la psicología también está citada en la propia Ley 35 del año 88, como tú sabes bien, ¿no?, al decirse que estas técnicas solamente se van a aplicar en mujeres que mayores de edad, naturalmente, porque son las que pueden prestar el consentimiento, y que estén, dice la ley, concretamente en el artículo 2.1, apartado B, que estén en buen estado de salud psicofísica, que las hayan solicitado y aceptado libre y conscientemente y que hayan sido previa y debidamente informadas sobre ellas. Es decir, que la propia ley establece una serie de requisitos entre los cuales está efectivamente que la mujer se encuentre en un estado de salud psicofísica que le permitan afrontar lo que tú misma me parece que has considerado un proceso estresante, un proceso difícil, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, ¿no? A mí me parece muy acertado que la ley hiciera esta consideración ya en aquellos años, porque no se ha hecho sino demostrar con el paso del tiempo de que las técnicas han avanzado muchísimo, de que han permitido ser madre a muchas mujeres que físicamente no podían hacerlo, pero que es un proceso complicado, difícil, que hay que abordar con sumo cuidado.
Y Bernabé, ¿nos podrías explicar desde la medicina de la reproducción cuál es el estado actual de la reproducción asistida?
Claro, dentro de este triple contexto emocional, psicológico, el contexto legal, hay que decir que en las últimas tres décadas, pues la medicina de la reproducción ha sufrido grandes y revolucionarios avances en muy diferentes frentes. Todos ellos, pues, van encaminados a satisfacer a aquellas parejas que tuvieran algún tipo de imposibilidad para poder tener descendencia. Estos avances científicos importantes habitualmente van siempre por delante de las leyes que los rigen y donde se están enmarcados. Y las técnicas son cada día más complejas, por lo que el sufrimiento emocional que generan a determinadas parejas hacen que el apoyo psicológico sea cada día más necesario. De ahí el aserto de este curso, de este máster, en el cual de forma interdisciplinar veamos las tres facetas en las cuales están enmarcadas la reproducción asistida. Pero si habría que destacar algo importante en esta última década dentro de los avances de la reproducción asistida, quizás para mí el más importante sería la microinyección espermática, es decir, composer un solo óvulo, es decir, una célula fecundante femenina y un solo espermatozoides, podemos conseguir embriones y, por tanto, podemos conseguir hijos en parejas que los varones tengan alteraciones importantes en su semen. Y esto era prácticamente impensable, el acceso a la paternidad de estos varones, hasta hace tan solo 9-10 años. Ello conllevó el poco uso o el desuso de los bancos de semen, que era una figura importante dentro del campo de la reproducción asistida. Pero por el contrario, se le ha dado gran importancia en esta última década también a la donación de ovocitos, es decir, a los gametos femeninos, con lo cual igualmente han accedido a la maternidad mujeres que a determinada edad antes le era imposible y que por tanto le han posibilitado ser madres hasta edades avanzadas.
Evidentemente sí es muy importante todo el tema de la donación de gametos, y a la vez que científicamente es un avance, por otro lado, desde la visión psicológica es un estresor añadido. Es decir, si bien es difícil ya el proceso de reproducción asistida con realizado con los propios gametos, es decir, con los gametos de la propia pareja que quiere quedar gestante, se le añade un estresor más cuando esa pareja precisa de un donante, bien sea femenino, es decir, un de óvulos o de esperma, o en algunos casos inclusive de los dos, ¿no? Ya que en realidad todas las parejas en un principio lo que desean es una descendencia de su propia herencia, ¿no? En ese sentido, creo que ibas a decir algo, Bernabé.
Que este estrés efectivamente
algo
hay que minimizarlo. ¿Y cómo se minimiza? Pues se minimiza evidentemente con un apoyo psicológico importante, insisto en este apoyo psicológico importante. ¿Y cómo se minimiza? Pues se minimiza con un marco jurídico adecuado y que dé resuelto estos problemas desde el punto de vista jurídico a las parejas, de forma que les sea fácil el acceso a este tipo de técnicas y a este tipo de técnicas en la donación de gametos, para que el marco jurídico apoye al psicológico y, por tanto, apoye a la ciencia.
En este sentido, si me permites, Carmen, pues lo cierto es que la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida ha contemplado la donación tanto de gametos como de preembriones, cosa que naturalmente es muy acertada y ya se hizo con cierta, o se atinó, digamos, con ello en 1988. Eso está regulado en el artículo 5 de la ley, que se establece efectivamente que podrá realizarse esta donación. El contrato que se contempla en este artículo 5 de la ley pues es un contrato secreto. Yo en algún momento, y no me importa reiterarlo aquí, me manifesté contraria a que en ningún caso, o en casos sumamente excepcionales que están contemplados en este artículo, fuera imposible conocer la identidad de los donantes, aunque se ha argumentado en contra que efectivamente conocer la identidad de los donantes podría resultar pues psicológicamente, digamos, que perturbador para las parejas que acceden a la maternidad, paternidad desde la donación. Aquí, sin embargo, hay un problema jurídico de bastante interés, que es el de si los hijos nacidos mediante estas técnicas en las cuales se utiliza, ya sean gametos o ya sean preembriones donados, tienen derecho a conocer su origen genético o no. Y eso yo comprendo que puede entrar en contradicción con la, no sé si es muy técnico, pero me vais a permitir que utilice la frase, con la paz familiar que se crea a partir de este tipo de maternidad. A mí me gustaría poner sobre la mesa este problema, que creo que no está resuelto.
Es un tema evidentemente controvertido, el conocer la identidad de los donantes masculinos y femeninos, es decir, donantes de gametos, es decir, de espermatozoides y de óvulos. Lo que sí es cierto es que hay una serie de estudios hechos, y no ahora, sino desde los años 60-70 en Estados Unidos, en los cuales cuando los padres informaban a los hijos que eran a través de banco de semen, la gran mayoría de los hijos hacían un trastorno psicológico que en psicología está constatado y está escrito, que se llama síndrome de huida hacia el padre biológico. Y es que necesariamente esos hijos querían, de alguna forma, conocer a su padre biológico. Y eso producía determinados trastornos de la personalidad que evidentemente enturbiaban la paz familiar y realmente producían un daño psicológico importante a estos niños nacidos con donación de gametos. Por tanto, en medicina nosotros, como bien dijo la doctora Moreno Roset, hay que buscar un equilibrio. Los médicos buscamos un equilibrio psíquico y físico. Entonces, ante ese miedo de producir un daño psicológico, pues es un tema controvertido dentro de la medicina y hay partidarios de todo. Pero mucho más importante todavía es la donación de gametos, si es gratuita o hay que pagarla. Porque, claro, la donación del gameto masculino, relativamente fácil, se recoge mediante masturbación. Pero, claro, la donación de gametos femeninos, óvulos, hay que poner un tratamiento con unas determinadas hormonas que son costosísimas, hay que hacer una serie de controles médicos que son costosísimos, y luego, posteriormente, hay que extraer esos óvulos, que conlleva un cierto riesgo para la donante. Otro tema controvertido. ¿Hay que incentivar de alguna forma la donación de los gametos?
Bueno, la ley lo prohíbe, como sabéis. Es decir, que dice que este tipo de donación nunca tendrá carácter lucrativo ni comercial. Por lo tanto, aquí encontramos más bien una propuesta que a mí no me parece, me parece incluso conveniente e interesante la que haces, pero una propuesta que de momento choca con la literalidad de la ley, que prohíbe absolutamente que tenga carácter lucrativo o comercial. Bien sabemos, sin embargo, que se está autorizando que a los donantes de gametos se les restituya, digamos, los gastos, con unas menciones un tanto sutiles, ¿no?, acerca de esta restitución de gastos. Pero desde luego la ley prohíbe que este contrato tenga cualquier carácter cualquier carácter lucrativo, ¿no? Habría también que reformar en algún aspecto esta ley. Yo creo que la ley, como he dicho en alguna ocasión, merece ser reformada en algún aspecto. Quizá este sería uno de los que habría que abordar.
Y por último, desde la medicina que contemplamos tanto el aspecto, el marco legal, como el aspecto psicológico, ¿sería conveniente a los donantes de gametos someterle a algún tipo de test psicológico que realmente nos seleccionen los más adecuados?
Bueno, yo creo que Yolanda nos lo dirá, pero creo que esto también está contemplado en la ley, que la evaluación psicológica debe hacerse también a los donantes, es decir, que la persona que dona gametos, sea femenino o masculino, además de toda la evaluación médica que tiene, efectivamente, para que no se esté transmitiendo ninguna enfermedad, tiene que tener también una evaluación psicológica, que en los propios protocolos, quizá la profesora Yolanda Gómez nos lo explicará mejor, está poco delimitado, ya que creo que se habla de historia más psiquiátrica que psicológica, y ahí también como que la ley deja un hueco que también quizá debiera cubrir, y que yo pienso desde mi disciplina, desde la psicología, que sí es importante, que ya que se intenta transmitir un material genético fuera de cargas posibles, alteraciones, enfermedades y demás, que se transmita un material genético también de personas que psicológicamente tengan un buen equilibrio psicológico y que no puedan transmitir pues ningún tipo de problemas, como puede ser incluso pues esquizofrenias y demás, que aunque se pueden detectar a nivel hereditario, también se detectan a nivel psicológico. No sé si Yolanda nos puede decir qué dice aquí la ley en ese sentido.
Bueno, concretamente la ley nada. Lo que pasa es que la ley 35 después ha tenido un desarrollo posterior y efectivamente se han elaborado unos protocolos, y ahí es donde podemos encontrar algunas pautas para el problema que estáis en este momento mencionando. Efectivamente, cuando se ven los criterios de estos protocolos, parece deducirse que más bien se está buscando que no haya alteraciones de carácter psiquiátrico más que psicológico, a pesar de que yo ya me he manifestado en otras ocasiones que creo que deben ser complementarios, por lo tanto que hay que hacer una interpretación extensiva de estos conceptos y entender que ya que se establece unos ciertos criterios, estos deben abarcar campos que desde luego ineludiblemente son de carácter psiquiátrico, pero que no hay objeción ninguna a que también tengan un cierto carácter psicológico. Por lo tanto, en este sentido yo creo que hay que hacer una interpretación que comprenda ambos campos. De nuevo nos encontramos ante un problema dificilísimo, porque tal y como puede enunciarse, no como creo que lo estamos haciendo aquí, que no está en nuestro ánimo, creo que en ninguno de los tres, pero tal y como se puede llegar a enunciar este tipo de criterios, parece que son una suerte de censura previa al posible donante. Y es siempre un tema que hay que tratar con mucho cuidado, no solamente porque las personas, tanto los donantes como los receptores, son titulares de los derechos y obligaciones, uno de los cuales es naturalmente que sean tratados con estricta igualdad todos ellos, y por lo tanto es un tema, como digo, muy muy comprometido, ¿no? A mí me parece que efectivamente, en tanto en cuanto se pueda hacer un examen para ver si el donante reúne ciertos requisitos físicos para realizar la donación, también se puede extender al campo psicológico para evitar
la
transmisión.
Yo quería dejar en el aire una pregunta que a mí siempre me ha preocupado. Este excesivo control de los donantes en todos los aspectos, evidentemente en el sanitario es fundamental que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa ni ninguna enfermedad hereditaria, pero este control excesivo de los donantes, ¿no nos llevaría de alguna forma a seleccionar exageradamente la raza?
Eso es lo que estoy planteando. Es decir, que hay que interpretarlo de una manera compatible con lo que es el ejercicio de los demás derechos y libertades. Quizá porque nos encontramos ante unas técnicas que suplen lo que no se puede hacer de manera natural. Tampoco tenemos por qué llevarlo más allá.
Bien, nos queda ya muy poquito tiempo. Estaríamos debatiendo mucho más rato todo este tema. Quedan muchos temas encima de la mesa, muchas preguntas sin responder, porque deberemos seguir trabajando. Y en esa dirección yo invito a todos los especialistas de la medicina de la reproducción, a todos los abogados que estén orientados y estudiando ese campo, y asimismo pues a los psicólogos, a que sigamos formando, como lo estamos haciendo desde la Universidad Nacional de Educación a distancia, foros de debate, radio, televisión, cursos como el que tenemos en marcha este año por segunda promoción, que es el de especialista universitario en reproducción asistida en aspectos psicológicos, médicos y legales, para que podamos no solamente debatir, sino debatir pensando siempre en la persona, en el nuevo ser que luego saldrá de esas técnicas, para darles lo mejor que tengamos, tanto social como humanamente. Y nada más, el tiempo se nos termina. Despedir a nuestros invitados, al doctor don Bernabé Hurtado de Mendoza. Muchísimas gracias, que ya es un asiduo colaborador. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y también a la doctora Yolanda Gómez Sánchez, que con la que comparto este tema de estudio, con la que comparto este curso de especialista universitario en reproducción asistida y con la que comparto una tremenda amistad y también una tremenda admiración. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a Carmen Moreno Roset, profesora titular de psicodiagnóstico en la UNED. Para todos los interesados por formarse en el campo de la reproducción asistida, les recordamos que las profesoras Carmen Moreno y Yolanda Gómez dirigen el curso de especialista universitario La reproducción asistida, aspectos psicológicos, médicos y legales. Este curso incluye enseñanzas teóricas y prácticas y sesiones presenciales de carácter intensivo. Equivale a 40 créditos. El plazo de preinscripción finaliza estos días, así que todos los interesados deben dirigirse cuanto antes a la Fundación Universidad Empresa en Madrid, calle Serrano Jover, número 5. Vamos a dos teléfonos de información, el 91-548-9877, 91-548-9877 y el 91-548-9939, 91-548-9939. También pueden consultar en internet www.fue.es. Y por parte de Psicología Hoy, nada más. Nuestra próxima cita será el próximo domingo a partir de las 8:15 de la tarde. Les esperamos. Hasta entonces, gracias.